a ser para correr el eje sojero de la discusión cuando hablamos del campo. Ya de por sí hablar del campo es una inexactitud enorme, pero bueno, sirve para entendernos. Es casi ya a esta altura de partido una convención y esperamos que vos sepas perfectamente que esa generalización, por supuesto, siempre encierra injusticias mayúsculas, sobre todo con aquellos compañeros y compañeras que viven de laburar la tierra. Y cuando hablamos de eso, no estábamos hablando de las rentas extraordinarias que tienen los pules, en algunos casos por dejarte la tierra yerma después de tanta soja durante años y años, o de generar hasta modificaciones del clima regional si es que empezamos a talar bosques para que tengamos mayor cantidad de hectáreas destinadas a la soja, o abandonamos, qué sé yo, el viejo tambo para dedicarlo a la soja, o dejamos de producir carne u otro tipo de cereales para que tengamos la posibilidad de darle de comer a los chanchos chinos. Digo, porque a veces cuando hablas de ese campo, lo primero que tenés que entender es que lo que armás son forrajes, o sea, que coman los chanchos chinos. No es la mesa de los argentinos la que está en juego a través de esas millonadas que llueven en cada cosecha. Y me pareció que hablar con el gran Sebastián Premici es meter una vuelta de tuerca a esta historia en función de un librazo que uno siempre recomienda, de Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Don Sebastián, ¿cómo anda, viejo? Buen día, gracias por atendernos.
Gustavo, buen día, ¿cómo andas?
¿A dónde te enganchamos?
En Río Gallegos.
En Río Gallegos.
En la ventosa Río Gallegos.
Muy bien. Bueno, ese libro, la verdad que pone mucha luz sobre un tema muy viejo. Es como la nueva generación que adopta, casi por herencia o por ADN, usos y costumbres de sus antepasados, pero pinta de cuerpo entero el espíritu esclavista de estos muchachos a la hora de plantarse, te diría, en una pelea histórica con el Estatuto del Peón de Campo. ¿Más o menos así es el libro?
Sí, el libro cuenta ese entramado. Más allá de que contar casos concretos, puntuales, como sí, los casos de explotación laboral de Luis Miguel Echeverri, hasta hace muy poquito ministro sí, macrista, el caso de Ramón Puerta, también embajador en España, funcionario macrista, en su caso de explotación, tenía Ramón Puerta, el caso de Puerta es pavoroso, tenía 60 trabajadores tareferos dentro de su campo, viviendo en condiciones infrahumanas. Yo viajé a Misiones, conocí cómo era el esquema de explotación de Ramón Puerta, y era, te diría que hasta peor que cómo se vivía en la forestal. Claro. Y si uno va hurgando y va preguntando y va tratando de saber qué piensan estos empresarios rurales sobre sus propios trabajadores, y por ejemplo, Luis Miguel Echeverri hablaba de los peones explotados como montaraces. No, eran montaraces que estaban en mi campo. Hago un paréntesis, Luis Miguel Echeverri tiene 5.000 hectáreas, sí, divide en 5 estancias, en Entre Ríos, y Ramón Puerta decía que era cultural que los menores de edad que estaban dentro de su campo, por ejemplo, fuesen con sus padres y entonces terminaban trabajando. Sí. Bueno, había menores de edad dentro del campo de Ramón Puerta trabajando, que declararon en Cámara Gesell, las declaraciones de los pibitos, digo, unos se pone la piel de gallina cuando lees que un chico de 13, 14 años te dice que tiene que tomar agua verde porque era lo único que tenía que tomar, o que tenían que volcar el agua en los tachos de glifosato. Bueno, eso es Ramón Puerta, y eso es parte de esa estirpe, como bien decías, y yo trato siempre de señalar, hay una estirpe que los lleva a pensar que son empresarios rurales que devienen de esa distribución de la tierra, de la sociedad rural, después de la campaña del desierto, por ejemplo. Claro. Todo comienza ahí, todo comienza cómo se distribuyó la tierra y cómo se conformaron los grandes terratenientes en Argentina, que después se fue degenerando, digamos. Las familias fueron vendiendo y dividiendo sus grandes porciones de tierras, pero persiste esa estirpe.
Momento donde se casaba el hijo del terrateniente y tomaban, por ejemplo, un caballo, y hasta que el caballo no moría, no se determinaba cuál era la extensión del regalo, ¿no? O de sol a sol, el caballo de sol a sol, transcurría, ponele, de este a oeste, un campo que en ese momento parecía que no tenía dueños, aunque los dueños eran todos los originarios, y entonces donde despuntaba el sol y llegaba ese caballo, era el regalo de la tierra para el pibe. Eso sucedió, digo, porque parece un cuento de ciencia ficción, pero fue el formato, la marca de nacimiento que tuvo la Argentina económica.
Y ahora que se vuelve a reeditar esta discusión de la mesa de enlace, también pensar cómo surgieron esas organizaciones. Claro. Bueno, la sociedad rural y las sociedades rurales del interior del país, que responden a como una organización madre que se llama Confederaciones Rurales Argentinas. Acá, por ejemplo, en Río Gallegos, la sociedad rural de Río Gallegos surge en 1922, digo, al año siguiente de la matanza de los huelguistas anarquistas. Es decir, surge exclusivamente para evitar que vuelva a haber ese tipo de huelgas. La sociedad rural argentina fue la que financió parte de la campaña del desierto y parte de la que recibió de premio, o por ese financiamiento, vastas extensiones de tierra. Entonces, cuando uno ahora tiene que hablar de la mesa de enlace y referirse a la sociedad rural o Confederación de Rurales Argentina o a las sociedades rurales del interior del país, obviamente a sus presidentes no se le puede achacar penalmente haber participado en esas matanzas, pero sí de esa estirpe. No nos podemos olvidar que esa génesis está ahí, y sobre todo nunca pidieron disculpas, perdón, por formar parte de esa genealogía.
Todos son Robustiano Patrón Costas, no importa el tiempo que haya pasado, ¿no?
Es algo así. Yo en el libro de Patrón Cipriones surca, mejor dicho, esa idea. Y lo que vos decías del estatuto del
peón de campo,
del peón rural, se termina de quebrar durante la última dictadura militar, y tuvieron que pasar después 38 años para que un gobierno nacional popular vuelva a instalar los derechos laborales de los trabajadores rurales como legislación. Fue en el gobierno de Cristina Fernández.
Sí.
Llega Macri y de alguna manera deroga esos derechos cuando disuelve el RENATEA. RENATEA, que trataba de exponer a esos Patrón Costas, ¿no? Con sus inspecciones, con sus trabajadores, con sus agentes del Estado distribuidos por todo el país, trataba de exponer esas situaciones. Gracias a esos trabajadores se descubrieron los 60 tareferos explotados por Ramón Puerta, claro, o los peones rurales explotados por Luis Miguel Echeverri, y tantos otros casos. Lo primero que hizo Macri, con una ayuda a la Corte Suprema de Justicia, fue desmontar toda esa estructura estatal, y a partir de ahí se dejaron de denunciar casos de explotación laboral, trata laboral en el sector rural. Eso, la verdad, que fue como una de las grandes transformaciones que hizo Macri. Macri tuvo como un doble movimiento para el sector rural. Apenas asume, la devaluación, y eliminación de retenciones, fue como una transferencia en ese momento, diciembre de 2015, de 26.000 millones de pesos directos, así, diciendo cheque en blanco, 26.000 millones de pesos, y después montar toda la ingeniería del RENATEA para permitirlo seguir avalando la explotación laboral en el sector rural. Es decir, doble rentabilidad para estos empresarios. Rentabilidad por la devaluación y rentabilidad por la explotación laboral.
Claro.
En un dictamen de la Procuración contra la Trata, de la Protex, analizando el caso de Ramón Puerta, dejó sentado esta idea de la doble rentabilidad. La rentabilidad por la actividad económica en sí, y la rentabilidad por la explotación laboral.
Claro.
O sea, cuánto más margen de ganancia obtenía Ramón Puerta por ser el dueño de la tierra, por alquilar su tierra a su propio molino, y a su vez, con una serie de contratistas, tener dentro de su campo esos tareferos explotados en condiciones infrahumanas. Ese era el circuito económico de Ramón Puerta. Ese es circuito económico de la trata laboral moderna, entre comillas, la explotación, y muchos empresarios rurales se benefician de esta doble vía de rentabilidad. Vos pensás que más del 60% de los peones rurales están en informalidad total.
Claro. Y por último, Sebastián, el otro dato que suma el macrismo es terminar con la ley de tierras del kirchnerismo, que imponía, yo no recuerdo si el límite era el 13 o el 15% del territorio nacional en mano extranjera, ese límite, y terminó siendo totalmente ilimitado. La extranjerización de la tierra es el otro gran dato macrista.
Sí, en ese 2016 Macri hizo todo. Modificó la ley de que cuidaba la extranjerización de la tierra, el tope del 15%. No modificó el tope, pero sí todos los controles para evitar, por ejemplo, que se utilizaran la compra de tierras para la evasión fiscal. Se quitó del juego a la Unidad de Información Financiera. Vos tenías un gran porcentaje de tierras radicadas en paraísos fiscales. Si tenés una empresa en un paraíso fiscal, ya sabemos que es para eludir impuestos. Todo esto surge en el marco de los Panama Papers. Estamos hablando de 2016. Eso fue lo que hizo el macrismo con esa ley y después adulteró el registro. Yo, en distintos pedidos de acceso a la información pública que hice durante el macrismo, fui notando como en 2015, estoy dando el ejemplo de Bariloche, había 36.000 hectáreas en manos de extranjeros. Estamos hablando de Lewis, el grupo Burco, un grupo belga, y para febrero de 2016 ya había 13.000 hectáreas menos en manos de extranjeros. Yo me preguntaba, bueno, si estas 36.000 hectáreas son de Lewis y de este grupo Burco y estos dos grupos empresarios siguen estando en el territorio, ¿cómo es posible que haya desaparecido del registro esta cantidad de hectáreas? Bueno, sí, lo manipularon. ¿Para qué lo manipularon? Para que haya mayor margen de venta de tierras para este mismo grupo de empresarios, porque Lewis siguió comprando tierras en Bariloche durante la época del macrismo.
Claro, sí, señor. Sebastián, un gran abrazo. Muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Y como siempre, imprescindible profundizar ahí para poder entender de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, entre muchas otras cosas, de retenciones. Discusión que se simplifica casi como si el asunto pasara por un porcentaje y nada más. Y escuchándote, uno sabe perfectamente que el asunto pasa por muchos otros caminos que en paralelo nos van a llevar siempre al mismo lugar. Pero si simplificamos, casi somos negacionistas de algo que nos sucede hace tanto, tanto, tanto tiempo en la Argentina. Sebastián, gran abrazo.
Gracias a vos, un abrazo.
Sebastián Premisi.